Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con nuestra oración que siempre empezamos. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacedlo pronto, os suplico, os imploro. Haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre de Amor y de Misericordia, rogad por nosotros. Trono de Sabiduría, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la lectura de las cartas de Luisa Picarreta. Estamos en el volumen número 3 de esta versión, la página 195, el día de hoy. Dice así, va dirigida al señor Federico Abrech y dice así esta carta. Muy estimado hijo en el querer divino, contesto vuestra amable carta. El saber que habláis de la divina voluntad y queréis conocerla más es para mí un gran contento. Sabiendo cuán complacida está Jesús de encontrar un alma que quiere vivir de voluntad divina. Esta criatura es su triunfo y su victoria. Y aunque en el pasado haya sido herido por esta criatura, mira estas sus heridas y sonríe y dice, la he vencido, ella es mi victoria, es una victoria mía. Y la muestra a todo el cielo para hacer fiesta y para consumación de su victoria. Concentra en ella todos sus bienes, los bienes de la creación y de la redención, y le da el derecho sobre todo y luego. Al querer conocer significa querer poseer un bien y es como el apetito para el alimento. Me da pena del Padre Pío, que esconde la cara. Nosotros no hablamos de lo que ha prohibido la iglesia, sino de lo que la misma iglesia no conoce todavía. Y llegará el día en que la iglesia conozca y aprecie con triunfo y victoria. Ni puede haber verdadera paz ni verdadero triunfo si la divina voluntad no es conocida. Nuestro Señor hará los mayores milagros para hacer reinar su voluntad en la tierra. Por eso, roguemos que se abrevie el tiempo y que todo se cambie en una voluntad de Dios. Me encomiendo en vuestras oraciones, besad por mí las manos al Padre Pío y dejaos a todos en el mar de la divina voluntad para haceros vivir a todos de su santidad, de su amor, de su paz, para poder abrazar todo y a todos y para hacer bien a todos. Con el amor de su fiat, os saludo a todos, la pequeña hija de la divina voluntad. Luisa Picarreta. Bueno, fíjense esta carta que va dirigida al señor Federico Abrech. En las correspondencias que hemos estado leyendo a través de estos escritos, vemos que tiene varias cartas escritas a este señor. Y lo que me llama la atención aquí es una muy una línea que está muy clara y que la podíamos pasar por desapercibido, pero esto es lo que dice, fíjense, dice, primeramente, pues Luisa Picarreta se alegra porque esta persona promueve la divina voluntad y lo podemos ver a través de las otras cartas. Esta es, Luisa Picarreta le ha enviado varias cartas ya. Y en esta carta, Luisa Picarreta se alegra porque este señor pues sigue promoviendo, conociendo la divina voluntad. Dice que se alegra porque quiere conocerla aún más y que para ella es un gran contento y que para nuestro Señor Jesús también. Pero fíjense lo que dice nuestro Señor Jesús o dice Luisa Picarreta. Dice que sabiendo cuán complacido está Jesús de encontrar un alma que quiere vivir de divina voluntad, esa es la primera parte. Que nuestro Señor Jesús se complace tanto en encontrar un alma que quiera vivir en la divina voluntad. Es una complacencia, una alegría para nuestro Señor. Y luego, ¿qué hace nuestro Señor? Dice, esta criatura es su triunfo y su victoria. ¿Triunfo y victoria de quién? De nuestro Señor Jesús, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces, para nuestro Señor Jesús, encontrar un alma que quiera vivir de divina voluntad es un triunfo, una victoria para él. Y luego aquí hay una parte muy importante que me parece muy hermosa y muy significativa. Fíjense, dice. Y aunque en el pasado haya herido, pues haya sido herido por esta criatura, fíjense, que una vez que el Señor Jesús encuentra esta alma que quiere vivir en la divina voluntad, Él hace fiesta. Y aunque esta criatura en el pasado, ya la, en el pasado, haya ofendido a nuestro Señor, haya herido a nuestro Señor, lo haya ofendido. Dice, nuestro Señor mira estas heridas y sonríe y dice, el Señor mira todas aquellas heridas que él ha recibido por aquella persona que ahora quiere vivir en la divina voluntad. Y eso es lo que dice el Señor. La he vencido. Ella es una victoria mía. Fíjense. O sea que es algo tan hermoso porque el Señor básicamente se olvida. Y ahí está la misericordia y el amor de Dios. Es la misericordia del Señor de Dios que Él no está teniendo cuentas. Él quiere el arrepentimiento del pecador y la conversión, no quiere la muerte. Entonces, eso es lo que dice el Señor, la he vencido, ella es mi victoria, ella es una victoria mía. ¿Y qué hace el Señor? Y la muestra a todo el cielo para hacer fiesta, fíjense. Es todo un proceso, es muy profundo lo que nos está hablando aquí Luisa Picarreta, lo podemos leer así muy ligero, pero este es un gran contenido teológico y espiritual. Está yendo lo que básicamente lo que la iglesia nos enseña. Aquí está resumida la doctrina de la iglesia. Aquí está resumida el evangelio de nuestro Señor Jesús y la misión de lo que el Señor Jesús vino a hacer. Su misión dice, la he vencido, ella es una victoria mía y la muestra a todo el cielo para hacer fiesta y para consumación de su victoria. Concentra en ella todos sus bienes. Los bienes de la creación y de la redención. Y le da el derecho sobre todo. ¿En dónde encontramos este pasaje que el Señor le da posesión de todo? Le da dominio sobre todo. Y le hace nombrar todo. a Adán en el libro del Génesis. Le da posesión y dominio de todo. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús, lo que dice Luisa Picarreta que el Señor Jesús hace cuando encuentra esta alma. Después de que hace fiesta, se la muestra al cielo. Después dice que le restaura. Concentra en esta alma todos los bienes de la creación, de la redención. Y le da el derecho sobre todo. Y luego, el querer conocer significa querer poseer un bien y como el apetito para el alimento. Bueno, vamos a quedarnos con lo que dice Luisa Picarreta aquí de esta alma. Entonces, fíjense, le concentra, le da todos los bienes, le restituye todos los bienes de la creación. ¿Por qué? Porque ahora esta alma que tiene la capacidad de recibir todo el amor que Dios tiene para esta criatura, la criatura está en capacidad de recibirla. Dios concentra en él, en esta alma, pues básicamente su voluntad. Y como la voluntad de Dios lo contiene todo, por eso lo concentra todo allí. Y le da los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Allí cuando nos habla que le da todos los, que le da todos los méritos, todos los bienes de la redención, pues es todos los bienes que nuestro Señor Jesús ganó para todos nosotros. Y luego, y de la redención, dice, la creación y la redención. Y le da el derecho sobre todo. ¿Qué es lo que le da a la criatura esta capacidad de recibir? Pues lo que nos dice Luisa Picarreta allí. Al principio, cuando la criatura quiere vivir de la divina voluntad solamente. Y eso es lo que el Señor Jesús hace. Inmediatamente que ve a la criatura con esa disposición, en esa actitud de querer conocer, de querer recibir, dice hasta se olvida de las ofensas del pasado de la criatura. Y él ve todas las llagas que la criatura le ha hecho y dice y se sonríe y dice, la he vencido. Ella es una victoria mía, fíjense. En cierta forma, nosotros todos somos victoria de Jesús. Porque Él, a través de su pasión, muerte y resurrección, Él ya nos ha ganado para Dios Padre. Ya nos ha ganado para la eternidad. Pero ahora falta que la criatura diga sí. Porque aún la eternidad, la vida eterna, no es impuesta. Tenemos nuestro libre albedrío para aceptarla o para rechazarla. Pues allí, esa parte me parece muy importante, es lo más importante de esta carta. Fíjense en esas pequeñas líneas. Está muy bien resumido. Como les decía, lo podemos pasar así, nomás leer por encima, pero es muy profundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que disponernos, tenemos que prepararnos para poder recibir este don. ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué tenemos que profundizar? ¿Por qué tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de esta ciencia divina que se nos da a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta? Porque dice Luisa Picarreta, conocer significa querer poseer. Entonces acuérdense que para nosotros la meta es el llegar a poseer la voluntad de Dios obrante en nosotros. Esa es la meta. La posesión del don obrante en nosotros. La posesión de la divina voluntad obrante en nosotros. Poseerlo, tenerlo, adquirirlo. Entonces el conocimiento nos lleva a la posesión. Y luego Luisa Picarreta nos da un ejemplo. Dice que es como el apetito para el alimento. Si no tenemos apetito, pues ni vamos a tener ganas de comer. Si vamos, si no, si tenemos mucho apetito, vamos a tener mucha hambre, vamos a comer mucho. Así que si no conocemos, pues no vamos a tener ese apetito de seguir creciendo en el conocimiento, en el amor de Dios. Bueno. La siguiente línea que está aquí, para serles franco, no la entiendo, porque Luisa Picarreta dice, me da pena del Padre Pío, que esconde la cara, ¿verdad? No entiendo esa frase. No entiendo, parece que está hablando del Padre Pío que todos conocemos, Padre Pío de Petrochina, pero para no está clara esa última palabra que dice que esconde la cara. Hasta donde sé, el Padre Pío no tenía mucho problema con la enseñanza de la divina voluntad. Pero aquí hay algo que también es muy interesante. La siguiente línea dice a Luisa Picaretta. Dice, nosotros no hablamos de lo que ha prohibido la iglesia. Y está muy claro. Pero esta línea que viene también es muy importante. Dice, sino de lo que la misma iglesia no conoce todavía. Es algo muy importante. Entonces, yo al estar leyendo esta carta, se me vino a la mente el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 66. Porque el numeral 66 nos dice que sí, que aunque las cosas, dice que aunque todo está revelado ya, dice, aún nos falta entenderlo. Hay muchas cosas que todavía no entendemos. Déjenme les leo el Catecismo de la Iglesia Católica para poder entender también esta parte que dice Luisa Picarreta aquí, que está perfectamente en armonía con lo que la Iglesia nos enseña. Dice así, numeral 66 del Catecismo. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Iglesia? Que no hay que esperar otra revelación pública, no hay que esperar antes de que aparezca la gloriosa manifestación de Jesús. Bueno, básicamente que está completa la revelación pública. Y nosotros sabemos que en la persona de Cristo, que es la revelación perfecta del Padre, tenemos la revelación pública. Entonces, ya no hay que esperar otra revelación pública, eso está muy claro. Todo está completo en Cristo. Pero dice, sin embargo, aunque la revelación esté acabada, o sea, ese es el término que utiliza la iglesia, acabada o completa. No está completamente explicitada. O sea que aunque está completamente revelada, no la hemos terminado de entender, de comprender. Y luego, ¿a quién le toca explicarla? Dice, corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente, o sea, poco a poco, todo su contenido en el transcurso de los siglos. Espero que se entendió. La revelación ya está completa, pero no está entendida, no está completamente explicada, porque la iglesia no ha terminado de entender todo. Es un proceso, dice. Y entonces le corresponde a la iglesia, a la fe cristiana, comprenderla gradualmente, paso a paso, como avanza el tiempo. Comprenderla gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Entonces, fíjense lo que dice Luisa Picarreta, nosotros no hablamos de lo que ha prohibido la iglesia, sino de lo que la misma iglesia no conoce todavía. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que le hace, ¿Qué es lo que esta doctrina de la divina voluntad nos ayuda o nos da de nuevo? Bueno, a través de esa doctrina podemos ahora entender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo operando en la humanidad de Él de una manera más completa, que ya la iglesia lo ha venido anunciando. Sabemos que la iglesia nos ha enseñado que nuestro Señor Jesús hay dos naturalezas, divina y humana, que tiene dos voluntades, la divina y la humana. Divina por naturaleza, porque Él es divino. Toma la humanidad, entonces en Él hay dos, en nosotros solamente hay una humanidad, hay una naturaleza solamente, una voluntad solamente. A través de esta doctrina de la divina voluntad venimos a entender cómo su divinidad operaba, actuaba, o si lo queremos poner de una manera sencilla para que todos entendamos, cómo trabajaba la divinidad de nuestro Señor Jesús en su humanidad. Y aquí en estas cartas, a través de esas cartas de la enseñanza de Luisa Picarreta, que la ha tomado del libro del cielo, que se le fue dado, pues ella lo sabe explicar. Y para nosotros, el objetivo es llegar a poseer el don. Que así como la naturaleza divina operaba en la humanidad de Jesús, de nuestro Señor Jesús, dejemos que su divinidad, que su divina voluntad trabaje, opere, actúe en nosotros. Así de fácil, así de sencillo. Entonces Luisa Picarreta dice, la iglesia todavía no lo conoce, no lo conoce todavía. Dice, y llegará el día en que la iglesia conozca y aprecie con triunfo y victoria. Porque si dice, no puede haber verdadera paz ni verdadero triunfo si la divina voluntad no es conocida. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros poseíamos. Si no tenemos la divina voluntad operando en nosotros, estamos incompletos. Siempre va a haber división en nosotros mismos. Falta esa armonía interior, esa armonía con nosotros mismos, la armonía con Dios, la armonía con la naturaleza y entre nosotros, entre el prójimo. Es exactamente la enseñanza de la Iglesia Católica 375. ¿Verdad? El 375 y 376 nos habla de esa armonía, de esa santidad original en la cual Adán y Eva fueron creados. Entonces, en el 376 nos habla el catecismo de esa armonía, pero nosotros como perdimos esa unión, en vez de armonía hay caos, hay división en nosotros mismos. Por eso San Pablo dice, las cosas que quiero hacer, no las hago y las que no quiero hacer las termino haciendo, porque hay esa división interior. De esto es lo que nos habla Luisa Picarreta. Y por eso dice, si no llegamos a la posesión de este don operando en nosotros, siempre va a haber división, no va a haber paz. No podemos ser el triunfo de Dios. Es muy sencillo para nosotros, la tarea para nosotros es dar nuestra voluntad completamente, seguirnos dando a la divina voluntad, crecer en el conocimiento, en el amor. Vamos a la siguiente carta que dice así, dice mi buena hija en el querer divino, os escribo pocas líneas, os ruego que jamás abandonéis la divina voluntad. Haced que sea vuestra vida, vuestra respiración y latido. Si queréis haceros santa, si queréis paz y dar paz a todos, si queréis que una fuerza divina os inunde y os transforme en el mismo Jesús, os ruego que no penséis en otra cosa sino en vivir en la divina voluntad. En reciprocidad presento mis saludos a la superiora, Azor Dionisia, y dejaos a todos en el querer divino, os saludo en el amor del Fiat, vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Es en 1945. Esta carta que va dirigida a una religiosa, dice, fíjense la recomendación tan sencilla, dice, si quieres vivir en la divina voluntad, abandónate completamente. Haz que ella sea tu vida, tu respiración, tu palpitar, tu latido, todo. ¿Cómo? Entregándole tu voluntad, básicamente. Y de esta manera, Luisa Picarreta dice, te vas a hacer santa. Vas a dar paz a los demás. Te va a inundar el mismo Jesús y te va a transformar en él mismo. Aquí también hay algo muy importante, porque aquí es regresar a asemejarnos a Cristo. Llegar a la plenitud de Cristo es lo mismo que llegar a vivir en la divina voluntad. O al revés. Llegar a vivir en la divina voluntad es llegar a la plenitud de Cristo, como ustedes lo quieran ver. Mientras no lleguemos a esta unión, no vamos a alcanzar la plenitud de Cristo. Porque estamos llamados a vivir la misma vida de Cristo. Que la naturaleza humana posea la divina voluntad operando en él, en ella. Ya desde aquí, empezar a vivir nuestra eternidad desde aquí, aunque no lo veamos. Por eso, dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, corresponde a la fe cristiana entender esto. Nosotros para poder vivir de esta manera, tenemos que tener una fe profunda para poder creer que esto es verdadero, porque no lo vemos. ¿Verdad? Yo no veo a las personas cuando estoy hablando de la divina voluntad y me escuchan, yo no veo que su alma se está expandiendo. No veo que se están haciendo más grandes sus almas, ni tampoco veo que se están llenando de luz. Ni tampoco veo que se le está expandiendo su conocimiento, ¿no? No lo podemos ver. Pero sin embargo está sucediendo. Sin embargo está sucediendo. Entonces por eso necesitamos la fe. Y por eso se nos da la fe en el bautismo, porque el Señor sabe que la necesitamos. Fíjense qué bueno es Dios, que Él sabe lo que necesitamos y Él nos lo da. Ya desde aquí empezar a vivir esa vida de cielo. ¿Por qué decimos vida de cielo? Porque en el cielo la criatura ya está unida con Dios. En el cielo ya la criatura ya ha perdido su voluntad, ya no tiene voluntad. Ya no puede decir no. Ya está fija en Dios, completamente feliz. Ya no puede ganar méritos nuevos. Sin embargo, ese es el gran regalo también, que podemos ganar méritos, porque no lo vemos y sin embargo creemos. Me recuerda aquellas palabras del Señor Jesús al apóstol Santiago. Bien, tú crees porque ves, perdón, Tomás, tú ves porque ves, Tomás, pero bienaventurados aquellos que creerán sin ver. Pues fíjense cómo el Evangelio aplica para todo esto, para todo lo que es nuestra fe. Tomás nuevamente no creyó hasta que puso su dedo en las llagas de Cristo. Pues el Señor le responde, tú ves, tú crees, Tomás, porque estás viendo y estás tocando. Pero bienaventurados aquellos que sin ver creen, creerán. Entonces, eso somos nosotros. Lo podemos aplicar Las palabras de nuestro Señor Jesucristo las podemos aplicar a la doctrina de la divina voluntad. La siguiente carta dice así: mi buena hija, Sor Giovannina, gracias por vuestras atenciones al hacerme saber vuestras noticias. Lo que os recomiendo es que no salgáis nunca de la voluntad de Dios. Nunca miréis quién os ordena. Si queréis poseer la paz, hacer reinar a la divina voluntad en vuestra alma. Si la hacéis reinar, sentirás una fuerza divina en vuestra alma que os dará la gracia de hacer todo lo que os ordenan los superiores. Y sentiréis a Jesús que obra y hace todo juntamente con vos. No sentiréis nunca sola, sino siempre junto a Jesús, el cual os hará de maestro, guiará vuestros pasos y os mantendrá estrechada a sus brazos. Os dejo en el querer divino y si queréis tenerme contenta, hacedme cerrar las puertas para no poder salir más. Mi hermana os saluda, yo os saludo con el amor del fiel, vuestra afectísima. La pequeña hija de la divina voluntad, nuevamente 1945. Esta carta, pues como vemos, va dirigida a una religiosa y el consejo espiritual básicamente va dirigido a esta religiosa para que pueda dejar que la divina voluntad reine en ella. ¿Cómo la va a dejar reinar en el alma? Nuevamente, pues entregando la voluntad diaria, pero luego aquí le dice, no, no te fijes, no te fijes de quién es quien te ordena las cosas. Recordemos que pues las religiosas en el mundo religioso, en el mundo de la iglesia, pues se pide la obediencia, especialmente en las casas religiosas. Están sometidas al voto de la obediencia. Entonces aquí Luisa Picarreta le da un consejo para que pueda llevar ese voto, cumplir ese voto, que es algo a veces muy difícil porque encontramos pues la voluntad humana siempre está saliendo a flote, ¿verdad? Y dice el Señor Jesús en las horas de la pasión que solo el conocimiento pegado a la rectitud, es capaz de gobernar así, la criatura gobernarse a sí misma y gobernar a los demás. Pero vemos que no siempre esto sucede en los superiores, en las casas religiosas. Y pues prueba de ello es claramente esta carta. Si Luisa Picarreta le está dando un consejo de esta naturaleza a esta hermana, a esta religiosa, me hace entrever que en las correspondencias anteriores o en esta correspondencia, porque no vemos la carta que Luisa recibe. Aquí estamos viendo solamente la correspondencia de Luisa. Sería muy interesante poder ver cada carta que Luisa recibió y compararla con esta correspondencia que le está mandando, ¿verdad? Pero se deja entrever que le está costando un poquito a esta religiosa llevar a cabo la obediencia. Como les digo, porque los superiores, las superioras siempre también, pues no son personas perfectas, ¿verdad? Entonces es algo que Luisa Picarreta le dice, si quieres tener paz, si quieres poseer la paz, haz reinar la divina voluntad en tu alma. Y así vas a sentir la fuerza, una fuerza divina en tu alma. Te dará la gracia de cumplir todo lo que los superiores te ordenen. Porque es Jesús mismo que juntamente lo hará contigo. Después lo podemos tomar cada quien para nuestra vocación también, ¿verdad? Nuevamente se resume a lo mismo, que una vez unidos pues a la divina voluntad, el Señor nos va a dar la gracia de poder sobrellevar aquellas circunstancias, dificultades, situaciones y poder cumplir con nuestro estado de vida. Claro que aquí está, no necesito repetirlo, porque la obediencia, siempre y cuando no sea algo que vaya en contra de la fe, de la moral, algo que no vaya en contra de, pues, básicamente de la fe, de la moral. Son cosas que siempre también tenemos que tener en cuenta, que la iglesia nos enseña. Vamos a lo siguiente. La siguiente es la última carta de esta edición. Con esto llegamos al término de estos escritos de Luisa Picarreta. Esta será la última carta de Luisa que escribe. Entonces, con esta carta vamos a terminar. Nos llevó varios tiempo, mucho tiempo completar estas lecturas. Casi, casi nos llevó un año completar estas cartas, completar los tres. Si no es que un poquito más. Yo tengo aquí en mi libro, tengo marcado, empecé a marcar desde, es como desde el, más o menos como desde el noviembre, perdón, octubre del 2023. Pero tengo otras hojas que no marqué tampoco. Entonces, más o menos nos ha llevado un año. Vamos a leer pues esta última carta de este volumen. Dice así. Mi buena hija en el divino querer. Oh, cómo quisiera encontraros siempre en el mar de la divina voluntad. Cada uno de vuestros más pequeños actos os cubrirá con su santidad, con su amor, con su paz y os sentiráis como de vuelta a la patria celestial. Hija mía, estad atenta, no dejéis jamás que se os escape. Si hacéis esto, no os sentiréis nunca sola, sino siempre en compañía de mi dulce Jesús, el cual, como hábil pintor, conforme hagáis vuestros pequeños actos, incluso humanos, tomará su pincel divino para dibujar en vos su semejanza y os dirá, mi hija se me asemeja en todo. Respecto de la muerte de vuestra hermana, no os preocupéis más, más bien debéis dar gracias al Señor, que se la ha llevado virgen. Más bien rogad que la lleve cuanto antes al cielo. Por la mamá no os preocupéis, lo hará el Señor. En reciprocidad os envío los saludos de mi hermana de las Simadomo, de Rosaria. Rogad por mí y os dejo en el querer divino para haceros santa. Os saludo con el amor del Fía, saludadme a la superior, a vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa Picarreta. Bueno. Terminamos con esta carta que va dirigida a esta religiosa. Fíjense que en esta última carta, Luisa Picarreta, en cierta manera, pues aquí vemos nuevamente como toda la doctrina de la divina voluntad de una manera bien sencilla explicada. Dice, cada uno de vuestros actos, deja que cada quisiera que cada uno de tus actos básicamente estuviera cubierto por la divina voluntad. Desde los más pequeños, dice, para que la divina voluntad te pueda cubrir con su santidad, con su amor, con su paz. y te puedas sentir como de vuelta a la patria celestial. Luego dice, estate atenta, no dejes que se te escape ningún acto. De esa manera no te vas a sentir sola, sino siempre en compañía de Jesús. Es el cual, como hábil pintor, conforme hagáis vuestros pequeños actos, incluso humanos, tomará su pincel divino para dibujar en vos, o sea, en ti, su semejanza. Y os dirá, mi hija se asemeja a todo. Me asemeja a todo, se me asemeja en todo. Aquí, si ustedes se recuerdan, en la caída perdimos la semejanza, retuvimos esa imagen borrosa y todo, que en el bautismo se vuelve nítida nuevamente, perdimos la semejanza, pero ahora a través del bautismo, esa imagen queda nítida y empezamos a creer en las... crecer en la semejanza de Dios. Y aquí la meta, o sea, nuevamente volvemos a lo que les decía. Asemejarse a Cristo es llegar a la plenitud de Cristo. Y llegar a la plenitud de Cristo es vivir en la divina voluntad. Es para poder llegar a esa plenitud de Cristo tenemos que vivir en la divina voluntad, poseer la voluntad de Dios operando en nosotros, como ustedes lo quieran llamar, pero ya aquí hemos discutido, y hemos hecho la aclaración de lo que significa vivir, hacer y poseer. Es vivir en la divina voluntad, hacer la divina voluntad, y para nosotros la meta es poseer la divina voluntad. Porque poseyendo la divina voluntad operante en cada uno de nuestros actos nos va a regresar la semejanza que perdimos. Con cada acto nos asemejamos a Jesús un poco más. Porque el pecado nos desfigura. Actos unidos a la divina voluntad nos asemejan a Cristo. Nos hacen llegar más rápido a la plenitud de Cristo. Digamos, nos transforman. Somos como transfigurados paso a paso, cada acto. Entonces, después aquí toca algún asunto sobre la pérdida de la hermana, ¿verdad? Dice, pues, dale gracias al Señor que se la llevó virgen, dice, y ruega para que la lleve al cielo. Básicamente dice, por tu mamá no te preocupes que nuestro Señor Jesús se hará cargo de ella. Bueno, entonces, allí está la última carta de Luisa Picarreta que nos deja. Estas cartas es como un, pues es un legado, es un testamento, es una doctrina, es una catequesis que Luisa Picarreta nos deja. Ya desde ahora podemos ver como Luisa Picarreta es una gran maestra. Me gustaría ir al segundo volumen ahora. Vamos a ver el testamento espiritual de Luisa. Eso es lo que dice. Este testamento, que se llama así testamento espiritual, lo escribe el confesor de Luisa Picarreta, don Benedetto Calvi, horas antes de morir. Creo que es sí muy en un tiempo muy corto antes de morir. Dice, sí, me parece que es como una visión que tiene Luisa ya Picarreta en su lecho de muerte. Y el confesor don Benedetto asistiéndola, esto es lo que él escribe, dice. Está hablando Luisa Picarreta y dice, ahora muero más contenta. Porque el divino querer me ha consolado más que de costumbre con vuestra presencia en estos últimos momentos de mi vida. Ahora veo un largo, bello y precioso camino, iluminado por infinitos y resplandecientes soles. Oh, sí, los conozco. Son los soles de mis actos realizados en la divina voluntad. Es el camino que ahora tengo que seguir. Es el camino preparado para mí por el divino querer. Es el camino de mi triunfo. Es el camino de mi gloria para unirme a la inmensa felicidad de la divina voluntad. Es mi camino. Es el camino que haré reservar para vosotros, querido Padre. Es el camino que haré reservar a todas aquellas almas que querrán vivir en la divina voluntad. Ese es el testamento espiritual de Luisa Picarreta. Son sus palabras básicamente últimas. Y el confesor aquí al último pone una nota y dice, han sido estas sus últimas palabras dirigidas a mí una hora antes de morir. Las palabras que yo defino, el testamento espiritual de Luisa y su gran consolador y su gran consoladora promesa. Firma el confesor don Benedicto de Calvi. Es muy hermoso, muy, muy parecido a lo que el Señor le muestra a Luisa Picarreta en el volumen 22, cuando el padre Aníbal de Francia se le aparece a Luisa Picarreta y describe más o menos de esta manera que cómo puede ver los soles, que cada acto que él hizo lo puede ver. Se refiere mucho a las horas de la pasión también. Y dice, no lo podía yo creer, pero cuando pude ver todos mis actos, fueron pocos, pero me quedé sorprendido. Fue poco lo que hablé de las horas de la pasión, pero me quedé sorprendido que cada palabra, cada acto es como un sol. Pues aquí concuerda mucho. Después, aquí, más atrás, vamos a ir ahora al, estamos en el volumen 2, vamos ahora aquí en la página 99. Hay una poesía de Luisa Picarreta que básicamente es como un poema que ella escribe antes de morir también. Y de esta manera ella se expresa ya en sus últimos momentos también de lo que es la divina voluntad. Oh voluntad de Dios, tú eres la vida, eres la paz para los pobres mortales. Eres el aroma celestial para todos los males. Eres el paraíso para el que descansa en ti. Oh voluntad de Dios, tú me enamoras. Me arrebatas en un éxtasis bienaventurado. Y te es tan querida el alma atribulada que la llenas de toda gracia y de tu amor. Oh voluntad de Dios, qué grande eres. Resplandeces más que el sol en la tierra y en el cielo. Haces el cielo bienaventurado en ti, sin velo alguno, y en la tierra haces alegre al mismo dolor. Hermoso es ver sufrir el alma que ama, ver competir a Dios con su esposa. Ella en silencio llora y una mano oculta le ofrece a su querido Jesús. Y entonces la esposa, extasiada por los efluvios celestiales del dolor, le dice, esposo mío, ardo de amor. Tengo mucha sed de ti. Ven o moriré. Madre mía, reina de dolores, uno mi sufrimiento a tus penas. Y el querer del Hijo Sumo Bien se cumpla como en el cielo, así en la tierra. Todos mis dolores, oh Madre Santa, de los cuales noche y día afligida estoy, ardientes besos te ofrezco como don, como prenda de mi amor eterno a ti. Bueno, ese es el poema de Luisa Picarreta. A la divina voluntad. Y ya para terminar, vamos al volumen número 1. Dice así. Ese es el Me parece que este vendría siendo también del padre Benedetto, pero vamos a leer lo que dice. Dice así, Luis, dice, Luisa ya no está con nosotros. Está en el cielo, en la inmensa luz del divino querer, gloriosa y triunfante en la gloria de los santos. La he asistido hasta el último momento. Ha muerto en mis brazos mientras pronunciaba mi última e inútil absolución. Ha muerto como mueren los santos, realizando el último acto de su vida en la divina voluntad. Estoy todavía bajo la influencia de este gran golpe recibido, bajo la penosísima y sublime impresión experimentada en su último respiro, por lo cual no sé decir otra cosa al que me acosa de preguntas. Ha muerto una santa. Hemos perdido a nuestra querida Luisa, pero hemos adquirido una gran protectora en el paraíso. Su cadáver ha permanecido inflexiblemente erguido. Sentada sobre su cama, sus miembros privados completamente de la rigidez cadavérica, por lo cual se podían mover en todas las direcciones. Los ojos conservan la lucidez de sus pupilas. Esto ha dado motivo para dudar acerca de la muerte, por lo cual la hemos expuesto a varias visitas médicas. En este estado, sin ninguna señal de descomposición, ha permanecido por 4 días enteros. Toda la población y muchedumbre de extranjeros han visitado y admirado con devoción su cuerpo, besando sus flexibles manos y tocando objetos religiosos que guardaba con mucha devoción. Su posición erecta nos ha obligado a construir una caja especial, totalmente distinta de las comunes, porque no fue posible estirarla ni siquiera un solo centímetro. Sentada, por lo tanto, parecía viva también en la misma caja, la cual, con permiso de las autoridades, ha sido cerrada con vidrios, por lo que se la podía ver desde lejos. Sus funerales. Un verdadero triunfo. En este día nadie fue a trabajar, sino que todos indistintamente tomaron parte. Varios fotógrafos hacían disparar sus teleobjetivos, por lo que se han realizado centenares de fotografías. Ha sido una gran manifestación de pesar, pero también de gran alegría. Y ella desde su caja, mostrándose visible a todos, aunque tenía los párpados que la acompañaba hacia su última morada. Espectáculo verdaderamente especial, único, y el que ha podido tener la suerte de asistir nunca lo podrá olvidar y nunca sabrá manifestar toda la grandiosidad. No tengo la fuerza para seguir hablando más. Os digo solamente para concluir que a nuestra querida Luisa la hice colocar en la capilla de mi propia familia, distante apenas 1 metro del altar donde yo celebro la misa, las misas, unidos en vida en el querer, en el divino querer, unidos en la muerte en el cementerio, unidos para siempre, lo espero por la misericordia de Dios, en la gloria de la divina voluntad. Concluyo la presente adjuntando unas 2 fotografías de Luisa en el lecho de la muerte. Os mandaré en estos días alguna otra fotografía del entierro. Con distintos saludos afectuosamente, en la voluntad de Dios. Párroco Benedetto Calvi. Bueno, pues con eso concluimos la historia de Luisa Picarreta, sus cartas, su correspondencia. La siguiente semana, si podemos, podremos leer el llamado de Luisa Picarreta a todos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Gracias.